Doctor Martínez, no se le escucha.
Es que yo lo oigo a usted entrecortado,
¿Aló?
doctor. Doctor Martínez, ¿me oye? ¿La señora
En este
procuradora me
momento no lo
oye?
estoy oyendo.
¿La señora procuradora me oye? ¿La señora procuradora me oye?
Sí, lo tengo.
Segundo.
Yo veo al doctor Quintero congelado, igual que la doctora Sandra Lorena.
Doctora, ¿usted me oye?
Sí, doctor, lo oigo y lo veo perfectamente. No, ¿usted me puede ver a mí?
Yo la veo perfectamente, sí,
Ay,
señora.
¿qué hacemos?
Doctor Martínez, yo también lo puedo ver a usted y también lo escucho.
Pero él parece que
Gracias,
no.
doctora. Yo lo escucho bien.
¿A mí me oye?
Sí, doctor, lo escucho, pero va y vuelve.
Ok. Porque yo siento que mi conexión está bien.
Bueno,
Aló, bueno,
¿usted
Pedro.
me escucha claro y fuerte, doctor?
Sí. Señor Roldán, ¿usted me oye?
Sí, ya te escucho. Lo que pasa es que ya había entrado
¿Aló,
por
doctor?
de otra forma, pero se volvió a caer. Pero sí te escucho.
Ok, perfecto.
Ya. Creo que mi conexión es la que está mala. Es el lector que hizo mala conexión. Pues no tengo nada que hacer. Voy a quitar la imagen a ver si es que mejora un poquito, doctor.
Sí, señor, está bien.
Ya.
¿Me oye ahí
Uy, ahora sí
mejor?
lo escucho perfectamente bien. Sí.
Bueno,
Permítame estar
entonces,
sin imagen porque subo un
sí.
instante. Bueno.
En el momento que vaya hacer alguna manifestación, doctor, prende su cámara.
Sí, doctor. Quedó
Bien.
enterado.
Bien. Doctor Ferreira, ¿usted está ahí?
Vamos a ver, pone volumen a
Ya
esto.
se estableció
Doctor,
la conexión,
ya
se
está
puede hablar.
ingresando.
Amor.
Bien. Bien.
Pues,
Hola, doctor
Pedro, uno
Ferreira, ¿me
puede
oye?
añadirle por...
Doctor, listo, bien, doctor, es bien. Señor Roldán, dígame.
Uno puede por llamada telefónica activar la cámara o algo.
No, no tengo idea, señor.
Ok.
No tengo idea cómo funciona. Si usted puede tratar de hacerlo, hágalo. Entre tanto, vamos a comenzar.
Listo.
Retomada entonces la grabación, la delegatura entonces procederá a dictar sentencia de manera oral en los términos del artículo 373 del Código General del Proceso. Antes que eso, procederá entonces la delegatura a desatar entonces el incidente que se abrió respecto al tema de las pruebas que se solicitaron en este proceso respecto de Allianz Seguros de Vida S.A. El suscrito delegado en uso de las facultades legales y en específico las conferidas por los artículos 44. 44 del Código General del Proceso y 60A de la Ley 270/1996, de conformidad con las directrices dispuestas por el artículo 59 de la misma Ley 270/1996, estatutaria de la Administración de Justicia, y lo señalado en la sentencia C37/1996, procede por vía de resolución motivada a resolver sobre la procedencia o no de tomar como medida correccional el aplicar sanción pecuniaria a Allianz Seguros de Vida S.A. ante no acatamiento de una orden judicial al emitir el respectivo pronunciamiento en el asunto de Marras, atendiendo las siguientes consideraciones. Primero, que mediante dos autos proferidos en el presente asunto, se le ordenó a Allianz Seguros de Vida S.A. hacer llegar las siguientes pruebas al expediente de la actuación. Informar la fecha a partir de la cual la aseguradora Allianz de Vida Seguros inició a ofertar el producto financiero denominado Seguro de Vida Individual Vida Actual. Conforme a la respuesta anterior, informar el número de póliza o contratos de Seguro de Vida Individual Vida Actual que la aseguradora ha vendido o suscrito a lo largo del territorio nacional desde la fecha de creación del producto hasta la respuesta de la petición, discriminando la información año a año. Conforme a la respuesta anterior, informar de manera el número de pólizas o contrato de seguros de vida individual vida actual en la cual la aseguradora haya tomado la decisión de revocar las coberturas adicionales o distintas al amparo básico de vida o amparos opcionales y los anexos, discriminando la información año a año. Conforme a la respuesta anterior, informar el número de póliza o contrato de seguros de vida individual vida actual en los cuales la aseguradora haya tomado las decisiones de no renovar el contrato, discriminando la información año a año. Conforme a las respuestas anteriores, informar el número de reconsideraciones recibidas con ocasión de la decisión de revocar las coberturas adicionales y distintas a los amparos básicos vida o amparos opcionales y los anexos del seguro de vida individual vida actual, discriminando la información año a año. Conforme a las respuestas anteriores, informar el número de reconsideraciones recibidas con ocasión de la decisión de no renovar el contrato de seguros de vida individual vida actual, discriminando la información año a año. De conformidad con lo que obra en el expediente, al final se presentaron por parte de la compañía de seguros varias respuestas que fueron ajustando de acuerdo a las distintas manifestaciones que se presentaron durante el presente asunto. Así las cosas, ante esta situación, respecto de la orden judicial impartida y reseñada, esta delegatura en atención a la normatividad referida momentos atrás procede a resolver sobre la procedencia o no de aplicar la sanción que en derecho corresponda en contra de Allianz. En el marco del Estado Social de Derecho, se ha reconocido la obligación de todos los ciudadanos y las entidades de someterse al imperio de la ley, y por ende a las órdenes de los funcionarios a través de las cuales aquella cobra vida. En palabras de la Corte Constitucional, la facultad reconocida por el sistema normativo al funcionario judicial para imponer sanciones por desacato a sus decisiones, deriva del acuerdo consignado en la Constitución Política, según el cual la ley, por su carácter general y abstracto, es la misma para todos y las decisiones adoptadas con fundamento en ella deben ser cumplidas, pues de otra manera, además de desatender los principios y reglas del Estado de Derecho, se generaría un ambiente de anarquía en el que todo destinatario de los preceptos legales y de las órdenes judiciales podría actuar según su propio interés y en desmedro del interés general y de las instituciones jurídicas que corresponde a las conquistas logradas por las sociedades modernas al cabo de siglos de evolución política. Y es que recuérdese que es mandato constitucional en asuntos judiciales para los ciudadanos el colaborar para el bien o en funcionamiento de la Administración de Justicia, de conformidad con el numeral séptimo del artículo 95 de la Constitución, además de lo referido en el inciso segundo del inciso cuarto de la Carta que ampara como deber de los nacionales y de los extranjeros en este país el de acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades. En virtud de los anteriores preceptos, el legislador revistió al funcionario con jurisdicción de facultades especiales de contar con herramientas efectivas para ejercer los poderes correccionales que a él le fueron dados y que facilitan el trámite de todas las actuaciones judiciales adelantadas en el marco de la prestación del derecho fundamental a que surge del servicio de acceso efectivo a la administración de justicia. En efecto, el artículo 44 del Código General del Proceso contempla distintas medidas de apremio, tales como sanciones pecuniarias, arresto, expulsión de audiencias, ordenar la devolución de escritos y los demás que consagra la ley. A su turno, el artículo 60 de la Ley Estatutaria de Justicia trae situaciones de las cuales también corresponde aplicar medidas correccionales, tales como alegar hechos contrarios a la realidad, utilizar las herramientas judiciales, recursos, demandas, incidentes con fines ilegales, obstruir por acción u omisión la práctica de pruebas o no allegarlas sin justificación, pese a ser requeridas por la autoridad judicial cuando no se presente la debida colaboración para el desarrollo de las pruebas sin justificación, perdón, cuando no se presente la debida colaboración para el desarrollo de las pruebas sin justificación y cuando se entorpezca el normal desarrollo del proceso con acciones dilatorias. Todas estas sanciones, que para la imposición corresponderá adelantar el procedimiento previsto en el artículo 59 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, escenario en el cual se respetan los principios generales del debido proceso. Ahora, en cuanto al desarrollo jurisprudencial de este contexto, es que el doctor Martínez se desconectó. No, usted está ahí. Por el Tribunal de Cierre se han fijado parámetros que deben seguirse para, pues, en punto, los que deben seguirse los presupuestos fijados por la jurisprudencia para imponer las sanciones son los siguientes. Dice: A. La falta se produce cuando, en razón de los hechos u omisiones consumadas por cualquier persona o por las partes en un proceso, se falte al respeto debido al juez, que el ejercicio de sus funciones o en ejercicio de sus funciones o por razón de ella. Debe existir un nexo o una relación de causalidad entre los hechos constitutivos de la falta y la actividad que desarrolla el funcionario judicial, pues esta debe corresponder a las que son propias de las competencias que le han sido asignadas. Si bien el inciso segundo del numeral segundo del artículo 39 del Código de procedimiento civil, que era el aplicable para esa época, dice que para imponer la pena será necesario acreditar la falta con acreditación de un empleado de la oficina que haya presenciado el hecho, prueba testimonial o copia del escrito respectivo. Con el fin de garantizar el debido proceso, se requiere que al infractor previamente se le oiga y se le dé la oportunidad de aportar pruebas o solicitar la práctica de pruebas que a bien tenga. Con la anterioridad a la expedición de la resolución que impone la sanción, de conformidad con el artículo 29 del Código de la Constitución Política. En este orden de ideas, debe entenderse modificada la normatividad constitucional del artículo 39 del Código de Procedimiento Civil. Sigue la Corte: la falta imputada al infractor debe estar suficientemente comprobada mediante la ratificación con las formalidades de la prueba testimonial del informe del secretario del respectivo despacho, con la declaración de terceros o con copia del escrito respectivo. La sanción debe ser impuesta mediante resolución motivada, en la cual se precise la naturaleza de la falta, las circunstancias en que la misma se produjo, su gravedad, la culpabilidad del infractor y los criterios tenidos en cuenta para dosificar la sanción. La resolución que impone la sanción debe ser modificada, debe ser notificada personalmente al infractor y contra la misma procede el recurso de reposición. Derroteros que deben ser estudiados en esta sede en tanto se delimitará para este caso la naturaleza de la falta, las circunstancias en que la misma se produjo, su gravedad, la culpabilidad del infractor y los criterios tenidos en cuenta para dosificar la sanción. El caso concreto. Encuentra la legislatura que se hace preciso mediante unas breves consideraciones establecer cómo en el caso de Marras están cumplidos los requisitos para imponer una sanción a Allianz Seguros de Vida S.A. Como se pasa para imponer o no una sanción a Allianz Seguros de Vida S.A., como se pasa a exponer. Naturaleza de la falta. Consistió en principio en desatender unas órdenes judiciales. Cabe resaltar que sobre el particular, cuando se indagó al apoderado judicial de la parte demandada al respecto a la primera orden que se impuso o que se ordenó o que se presentó, el apoderado judicial de la aseguradora manifestó que él tenía una confusión respecto a quién le correspondía cumplir con esa orden judicial. Y en audiencia, analizados los documentos por parte de quien les habla, no pudo establecer con certeza la orden en su momento, si correspondía a la defensoría del cliente financiero de Allianz Seguros de Vida S.A. o Allianz. Razón por la cual quien les habla en audiencia emitió una orden nueva para que no hubiera discusión al respecto. Que sobre el particular entonces y las desatenciones, lo cierto es que Allianz presentó con posterioridad a esa segunda orden unos documentos, unas respuestas que en su momento la parte demandante consideró que no eran suficientes, razón por la cual se abrió el segundo incidente sancionatorio, y requiriéndole entonces a la parte, en un término muy breve, que cumpliera entonces con la orden. Respecto a ese punto en particular, la compañía aseguradora demandada cumplió la orden, pero aún así dio respuesta a la solicitud, pero aún así la parte demandante manifiesta que la misma no se cumplió, señalando que no se habló del número específico de casos, ¿no es cierto?, el número específico de casos, sino simple y llanamente se refería a unos porcentajes. Sobre particular, habrá que entonces manifestar si la o determinar si esa conducta va en contravía del cumplimiento de sus deberes constitucionales de atender los llamados de las autoridades judiciales y la obligación de cumplirlos, así como prestar colaboración para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, pues se itera, no efectuó una debida diligencia para llegar las pruebas en un principio, ¿no es cierto?, en las oportunidades señaladas en un principio, a lo que suma, es una persona con reconocimiento público o pues, la compañía de seguros, sin que realizara conforme era su deber legal alguna manifestación de requerimiento de conducta. Eso en principio, hubo, si dijéramos, una demora en el cumplimiento de la orden, que es lo que, y finalmente un cumplimiento imperfecto en los términos de la parte demandante. Las circunstancias en que la misma se produjo ya fueron descritos con suficiencia en los antecedentes de esa providencia, y en todo caso, se indaga. El primero, la falta de cumplimiento de las órdenes judiciales en tiempo, y la segunda, de conformidad como las mismas fueron solicitadas específicamente con relación a el porcentaje y el número que debían acreditarse de los casos que se estaban poniendo de presente. Respecto a la gravedad, en este caso, la delegatura observa que no se presenta gravedad en la falta, en la medida que finalmente la aseguradora procedió a aportar las pruebas requeridas, aun cuando no lo hizo en los términos establecidos para el efecto, en principio, y al final la respuesta, en estricto sentido, no fue exactamente la que se solicitó. Pero un simple análisis de las respuestas que se habían dado previamente respecto al cuadro que daba el número de casos sobre los que se estaba preguntando con relación a la revocación o la terminación de estos contratos de seguros y a los porcentajes de los recursos de reconsideración y demás. Si se hacía simplemente una aplicación de los porcentajes que se dieron en la última respuesta respecto de los casos que año a año presentó la compañía de seguros que se habían presentado, pues era muy fácil, aun cuando la respuesta no había sido directa, era muy fácil llegar a la conclusión final sobre los números de, en que se habían presentado las circunstancias que se estaban preguntando. Pues señalando, pues además que esa información estadística ellos no lo llevaban, pero aún así contestaron en términos porcentuales que permitían con facilidad llegar a la conclusión de cuáles eran el número de casos, que es lo que reclama la parte demandante. Respecto a la culpabilidad del infractor, no se verifica, ocurría la hipótesis consagrada en el numeral tercero del artículo 60 de la ley 270, que señala que cuando se obstruya por acción o omisión la práctica de pruebas o injustificadamente no suministren oportunamente la información o los documentos que están en su poder y les fueran requeridos en inspección judicial o mediante oficio. Así como el numeral tercero del artículo 44 del Código General del Proceso, a los particulares que sin justa causa incumplan las órdenes que les impartan ejercicio de sus funciones o demoras en su ejercicio. Pues la delegatura entiende que, en primer término, respecto a la primera orden, pareciera que había, por lo menos se manifestó una razón por la cual no se cumplió con la primera orden en los términos planteados. Y respecto a la segunda orden, se allanó a su cumplimiento, aun cuando en principio manifestó que no se tenían tales estadísticas, pero cuando se le requirió, abriendo este incidente, cumplió con la orden, aun cuando en términos porcentuales y no en términos de número de casos, que como expliqué, al final no reviste gravedad ninguna respecto al asunto que trata, que se trata en este proceso. En atención a los criterios tenidos en cuenta para dosificar la sanción, en atención a las eventuales solicitadas por el desarrollo de las pruebas solicitadas en desarrollo del proceso, si bien se presentó desatención, algo de desatención de las órdenes judiciales proferidas por esta delegatura por parte de la aseguradora, se considera que no aplica la sanción de carácter pecuniario contemplada tanto en el numeral tercero del artículo 44 del Código General del Proceso, junto con el artículo 60 de la ley 270, en la medida que no se verifica en primer término ni culpabilidad ni gravedad en la falta, lo que determina que no se multará entonces a Allianz Seguros de Vida en razón de este incidente. Así las cosas, con base en lo anteriormente señalado y en virtud de lo previsto en el artículo 44 del Código General del Proceso y el 60 de la ley 270 de 1996, resuelve no sancionar a Allianz Seguros de Vida S.A. atendiendo lo indicado en la parte motiva de esta resolución. Notifico entonces la decisión en estrados. Doctor Martínez, ¿alguna manifestación por parte de la compañía de seguros?
Doctor Quintero, no, ninguna. No interpongo recurso de reposición, no. Gracias, muy amable.
Perfecto, doctor. Doctor Ferreira, ¿alguna manifestación por parte de la parte demandante?
Señoría, no. Esperemos el asunto de fondo.
Claro. Señora procuradora, ¿alguna manifestación por su parte?
No, su señoría. Puede escucharme, ¿cierto?
Sí, señora, la oigo perfectamente.
Por fin. Sí. Logré con los audífonos ser escuchada, gracias.
Perfecto. Sí, señora, la oigo perfectamente. Vamos entonces a proceder entonces a proferir sentencia en los términos del artículo 373 del Código General del Proceso en el presente asunto, que tiene número de radicación 2023-05-3658, número de expediente 2023-2293. Cuyo demandante es el señor Jorge Mario Roldán Corrales, y demandado es Allianz Seguros de Vida S.A. El señor Jorge Mario Roldán Corrales, actuando a través de apoderado judicial, promovió demanda en ejercicio de la acción de protección al consumidor en contra de Allianz Seguros de Vida S.A., entidad vigilada por esta superintendencia, pretendiendo en su demanda reformada lo siguiente. 1. Se declare que entre el señor Jorge Mario Roldán Corrales y la aseguradora Allianz de Vida S.A. se suscribió el día 23 de julio de 2017 el contrato de seguro de vida individual Vida Actual Hoy número 2022-10-67-57, cuyas condiciones iniciales y particulares y generales se encuentran contenidas en el documento denominado Condiciones del contrato de seguro versión 0806-2017-1401-P37, 80-BID-34-BO3. Se declare que el 2, que se declare que el contrato de seguro de vida, Vida Actual, número 02-21-06-757, suscrito entre las partes, corresponde a un seguro de vida individual completo, tal como le fue ofertado y se contrató por parte del señor Jorge Mario Roldán Corrales. 3. Se declare que la demandada incumplió con la obligación legal especial de información consagrada en la ley 1328-2009, al no suministrar al señor Jorge Mario Roldán Corrales información y publicidad cierta, suficiente, comprensible, clara, veraz y oportuna del seguro de vida individual Vida Actual número 0-22-10-67-57, ya que no se especificaron ni contemplaron amparos básicos, adicional, opcional y anexo. Se decrete, 4, se decrete que la demandada no obró de buena fe al incumplir con la obligación legal especial de información consagrada en la ley 1328-2009, al no suministrarle al señor Jorge Mario Roldán Corrales información pública, cierta, suficiente, comprensible, clara, veraz y oportuna del seguro de vida Actual número 0-22-10-67-57, ya que no se especificaron ni contemplaron amparos básico, adicional, opcional y anexo. 5. Se declare que en el contrato de seguro de vida Actual OL número 02216-6757, suscrito entre las partes, no se especificaron ni contemplaron amparos básico, adicional, opcional y anexo. Se declare que la demandada incumplió con la obligación legal especial de información consagrada en la ley 1328-2009. A no suministrar al señor Jorge Mario Roldán Corrales información y publicidad cierta, suficiente, comprensible, clara, veraz y oportuna del seguro de vida Actual OL número 0-22-10-67-57, redactando en forma errónea e imprecisa la cláusula de la póliza referentes a las edades de ingreso y permanencia, así como las causales de terminación de los amparos y del contrato, pues no se especificó que la demandada podía no renovar y terminar el seguro antes del cumplimiento de los 70 y 80 años de edad del tomador o asegurado. Se declare que la demandada no obró de buena fe al incumplir con la obligación legal especial de información consagrada en la ley 1328 de 2009 y no suministrarle al señor Jorge Mario Roldán Corrales información y publicidad cierta, suficiente, comprensible, clara, veraz y oportuna del seguro de vida individual Vida Actual número 0-22-10-67-57, redactando de forma errónea e imprecisa las cláusulas de la póliza referentes a las edades de ingreso y permanencia, así como las causales de terminación de los amparos y del contrato, pues no se especificó que la demandada podía no renovar y terminar el seguro antes del cumplimiento de los 70 y 80 años de edad del tomador o asegurado. 8. Se declare que el contrato de seguro vía actual número 022-10-67-57, suscrito entre las partes, no se especificó ni contempló que la demandada estaba facultada para no renovar y terminar el seguro antes del cumplimiento de los 70 y 80 años del señor Jorge Mario Roldán Corrales, contrariando lo inicialmente ofertado y contratado en las cláusulas de la póliza referentes a las edades de ingreso y permanencia, así como las causales de terminación de los amparos y del contrato. 9. Se declare que el contrato de seguros de vida actual OL número 02-10-67-57, suscrito entre las partes, se renovó anualmente a partir del año 2018 hasta la vigencia 2022-23, con crecimiento del valor asegurado del 5%, y sus condiciones se encuentran contenidas en las versiones 0806-2017, 1401-P37, 70-304-POC03, 0905-2018, 1401-P37, 70-304-B04, 1805-22, 1401-P37, 70-304-B05-D001-OK. 10. Se declare como abusiva y sin efecto la cláusula quinta, revocación de amparos, que versa en la versión del año 2022 del contrato de seguro individual vida actual OL número 002-21-06757, había cuenta que desde el inicio, esto es, desde el 23 de julio de 2017, se ofertó y contrató un seguro de vida individual completo, en el cual no se especificaron y contemplaron amparos básicos adicional, opcional y anexo. Se declare sin efectos la comunicación de fecha 21 de septiembre de 2022, por medio del cual Allianz Seguros de Vida S.A. le informa al señor Jorge Mario Roldán Corrales que ha tomado la decisión de revocar las coberturas adicionales o distintos al amparo básico de vida contenidas en la póliza número 022-10-67-57, de ahí que a partir del 5 de octubre la póliza seguirá vigente, pero únicamente respecto de la cobertura de fallecimiento. Toda vez que la aseguradora ofertó y se contrató con el demandante un seguro de vida completo en el cual no se especificaron ni contemplaron amparos básicos, adicional, opcional y anexo. 15. Se ordene a Allianz Seguros de Vida S.A. dar cumplimiento o aplique la interpretación pro consumidor en cuanto a la renovación del contrato de seguro de vida actual número 022-10-67-57, versión la de 2022, 18-05-22, 1401-P37-70-304-B05-D001, frente al capítulo cuarto, edades de ingreso y permanencia, a partir del 23 de junio de 2023, tal como se ofertó y fue contratado por el señor Jorge Mario Roldán Corrales, garantizando la duración y permanencia del contrato hasta 70 u 80 años del señor Jorge Mario Roldán Corrales. Se declare, 16, que se declare que el término de que tratan los artículos 1075 y 1077 del Código de Comercio para el aviso o reclamación formal de siniestros ocurridos a partir del 5 de octubre de 2022 para el contrato de seguros de vida individual vía actual número 022-10-67-57 se contabilizará con efectos retroactivos a partir de la ejecutoria de la sentencia. Subsidiariamente solicitamos se condene a Allianz Seguros de Vida S.A. a indemnizar a la indemnización de perjuicios a favor del señor Jorge Mario Roldán Corrales. Lo anterior, por encontrarse demostrados los supuestos de la responsabilidad civil contractual, artículos 1604 y al 1614 del Código Civil. Esto es el vínculo o nexo causal, contrato de seguro de vida actual, número 022-10-67-57. El incumplimiento culposo, faltar a la buena fe, incumplir la obligación legal y específica de información consagrada en la ley 1328-2009, consignado en el texto de la póliza, una redacción errónea e imprecisa de los amparos, edades de ingreso, permanencia y terminación del contrato. 3. El daño. Relación de causalidad entre el incumplimiento y el daño. El engaño al haberle ofertado un seguro completo sin ningún tipo de discriminación de los amparos básico, adicional, opcional y anexo, garantizándole la permanencia o duración del contrato hasta los 70 y 80 años y la posterior revocación de los amparos adicionales, opcionales o anexos y la terminación y no renovación del contrato conforme la comunicación de fecha 21 de septiembre de 2022. Conforme lo anterior, se condene a la demandante a pagar a favor del señor Jorge Mario Roldán Corrales, a, por concepto de daño emergente, la suma de 30 millones de pesos correspondiente a los gastos en que incurrió en la contratación de asesoría jurídica derivada del incumplimiento de la demanda y los perjuicios causados. B, por concepto de los daños morales, la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Se condene en costas a la demandada. El 18. Enterada de la acción instaurada en su contra, la convocada a juicio se resistió a las pretensiones de la actora contenidas en la reforma de la demanda, para lo cual oportunamente formuló las excepciones de mérito que será materia de estudio en esta decisión. Precisado lo anterior, se procede a resolver la actuación conforme las siguientes consideraciones. De conformidad con el artículo 57 de la Ley 1480-2011 y el 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora, como este caso, y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, en ejercicio de la acción del artículo que el artículo 56 de la Ley 1480-2011 ha denominado acción de protección al consumidor. Previo al análisis que corresponda sobre el asunto de la revocación de los amparos, terminación de la póliza y el cumplimiento de los deberes de información y diligencia por parte de la aseguradora, la delegatura cree necesario hacer unas consideraciones preliminares. Teniendo en consideración la competencia que tiene la delegatura para conocer de las controversias contractuales que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas por esta superintendencia surgida de los contratos que estas últimas ofrecen, se tiene que en el presente proceso se tiene en el presente proceso que el asunto versa sobre la póliza de vida actual número 02-21-067-57, cuyo tomador y asegurado es el señor Jorge Mario Roldán Corrales, y beneficiaria en el 100% de la participación la señora Gloria Oliva Corrales de Roldán, la cual inició su vigencia a partir del 23 de junio de 2017, como obra en el expediente de la presente actuación. Segundo. La mencionada póliza de vida actual número 02-10-67-57 tuvo originalmente los siguientes amparos: fallecimiento, incapacidad, inutilización o desmembración por enfermedad o accidente, auxilio por fallecimiento, enfermedades graves, indemnización por fallecimiento accidental, renta diaria por hospitalización y por incapacidad por accidente. En vigencia de esta póliza, el señor Jorge Mario Roldán Corrales sufrió un accidente de tránsito en febrero de 2022, producto del cual se presentó la correspondiente reclamación afectando los amparos de renta diaria por hospitalización y por incapacidad por accidente. Hecho este que fue admitido por la aseguradora en la contestación de la demanda. Lo que se refiere al hecho 14 de la demanda subsanada. Para la vigencia de la póliza del comento, que tenía la póliza, no, para la vigencia de la póliza de comento, tenía una vigencia para ese momento, mejor, perdón, entre las 0 horas del 23 de junio de 2021 y hasta las 24 horas del 22 de junio de 2022. Y esta póliza, durante esta vigencia, cuando ocurrió ese accidente, mantuvo las mismas características respecto al tomador asegurado y beneficiaria, y tenía los siguientes amparos. Decía: fallecimiento, incapacidad, inutilización o desmembración por enfermedad o accidente, auxilio por fallecimiento, enfermedades graves, indemnización por fallecimiento accidental y renta diaria por hospitalización y por incapacidad por accidente. Mantuvo los mismos amparos durante la vigencia en la cual ocurrió el accidente, que tenía vigencia, insisto, entre el 23 de junio de 2021 al 22 de junio de 2022. Recordemos que el accidente ocurrió en febrero de 2022. Más específicamente el 21 de febrero de 2022. Con relación al amparo de incapacidad, inutilización o desmembración por enfermedad o accidente, las condiciones generales de la póliza que estaban vigentes para las fechas contenidas entre el 23 de junio de 2021 y el 22 de junio de 2022 señalaban lo siguiente. Dice: incapacidad, inutilización o desmembración por enfermedad o accidente. Salvo las condiciones y exclusiones indicadas en este clausulado, la compañía pagará el presente amparo en los siguientes eventos. Es decir, cuando el asegurado sufra a causa de una enfermedad diagnosticada no preexistente en la fecha de inicio del seguro o de un accidente ocurrido posterior a dicha fecha, lesiones orgánicas o alteraciones funcionales que le originen una incapacidad total y permanente, siempre y cuando ésta persista por un término no inferior a 120 días comunes continuos. 2. Cuando a consecuencia de un accidente ocurrido con posterioridad a la fecha de inicio del seguro, el asegurado sufra pérdidas funcionales o anatómicas incluidas o previstas en la relación de riesgos e indemnizaciones por inutilización o desmembración dentro de los 180 días comunes siguientes a la ocurrencia del accidente, siempre y cuando el asegurado sobreviva 30 días comunes a la pérdida o inutilización funcional o anatómica. Cuando, a consecuencia de una enfermedad no preexistente a la fecha de inicio del seguro, el asegurado sufra pérdidas funcionales o anatómicas incluidas o previstas en la relación de riesgos e indemnizaciones por inutilización o desmembración, siempre y cuando el asegurado sobreviva 30 días comunes a la pérdida o inutilización funcional o anatómica. Dice el amparo: para todos los efectos de este amparo, se entiende por incapacidad total y permanente por enfermedad o accidente la pérdida de capacidad laboral de un porcentaje igual o superior al 50% sufrido por el asegurado como resultado de una enfermedad o accidente cuya causa no esté expresamente excluida en la póliza, con persistencia no inferior a 120 días comunes continuos. El porcentaje de disminución de la capacidad laboral en cualquiera de sus manifestaciones será validado en primera instancia por un médico o una institución nombrada por la compañía, o también podrá ser certificado por la entidad de riesgos laborales, por la entidad promotora de salud, por la administradora de fondos de pensiones, del fondo de pensiones, y en última instancia, dice el amparo, será el establecido de conformidad con lo dispuesto en el manual único para la calificación de invalidez expedido por el Gobierno Nacional y utilizado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez vigente a la fecha de reclamación. Se entenderá ocurrida la disminución laboral al momento de su estructuración. Cuando se produzca la incapacidad total y permanente en las condiciones dispuestas en el presente condicionado, la compañía pagará el 100% del valor asegurado vigente al momento de la estructuración de la misma. Dice el amparo. Cuando se produzca una desmembración o inutilización de las establecidas en la relación de riesgos e indemnizaciones por inutilización o desmembración, por causa de una enfermedad o de un accidente, según lo dispuesto en el presente condicionado, la compañía pagará la suma asegurada vigente a la fecha de la ocurrencia de desmembración o inutilización, por enfermedad grave o accidente, los porcentajes relacionados a continuación. Ahí hablan de los porcentajes, pero en este caso están hablando de inutilización o desmembración, que no sería el caso en el presente asunto, ¿no es cierto? La misma póliza, entonces, en las condiciones generales que estaban vigentes para el 21 de febrero de 2022, manifiesta que existen exclusiones para el amparo de incapacidad, inutilización o desmembración por enfermedades graves o accidentes. Y dice lo siguiente: no habrá lugar a pago alguno por este amparo cuando la incapacidad, inutilización o desmembración por enfermedad o accidente haya sido causada directa o indirectamente por enfermedades, lesiones, defectos físicos o limitaciones sufridas por el asegurado como consecuencia de accidentes ocurridos o enfermedades diagnosticadas o manifestadas con anterioridad a la fecha de iniciación de la cobertura del presente amparo. Recordemos que inició la cobertura en 2017 y en el caso particular, el amparo en junio de 2021, el accidente ocurrió en febrero de 2022. Tentativa de suicidio, estando o no el asegurado en uso de sus facultades mentales, no es el caso, producida por la participación del asegurado como piloto o miembro de la tripulación de una aeronave, no es el caso, consecuencia de viajes que realice el asegurado en compañía de transporte aéreo, en compañías de transporte aéreo que no cuenten con itinerarios debidamente publicados y autorizados para el transporte de pasajeros, no es el caso, participación en riñas, peleas, y toda otra exposición deliberada del asegurado a peligros excepcionales o temerarios, salvo en un intento de salvar una vida humana, no es el caso, producidas por la participación del asegurado en competencias de velocidad o prácticas deportivas tales como automovilismo, boxeo, motociclismo, motonáutica, paracaidismo, parapente, tauromaquia, equitación, saldo con cuerdas desde puente o construcciones y cualquier otro concurso de competencia sus preparativos, siempre que sean actividades o deportes considerados de alto riesgo, sean como miembros activo o ejecutantes o ejecutantes. Esta exclusión no procede cuando la compañía expresamente haya manifestado la aceptación de riesgo y el asegurado pague la extraprima correspondiente. Tampoco es el caso, porque como quedó demostrado en el proceso, ciertamente el señor Roldán Corrales estaba operando una motocicleta, pero no como en una competencia de velocidad o práctica deportiva, sino cumpliendo con las actividades laborales de su empresa, como lo manifestó él en su interrogatorio y los testigos que para el efecto se trajeron en el presente actuación. Su señora y su amigo pusieron de presente tal circunstancia. Siguiente excepción, producida por la participación del asegurado en trabajos bajo el agua o tierra, fabricación o manipulación de explosivos, municiones y fuegos artificiales, tampoco es el caso. 8, causadas por actos de guerra, declarado o no, guerra civil, invasión, fisión nuclear, epidemias e infecciones. Igualmente se encuentra excluida la prestación del servicio militar, naval, aéreo o de policía. No es el caso. Los eventos accidentales ocurridos a consecuencia de la liberación súbita de energía atómica, radiación nuclear o contaminación radioactiva, no es el caso. Producidas como consecuencia de actividades terroristas atómicas, biológicas o químicas, no es el caso. Lumbalgias, espasmos musculares, lesiones o contracciones causadas por esfuerzos tales como hernias, eventraciones, oclusiones intestinales, desgarramientos musculares, luxaciones, esguinces, tampoco es el caso. Ingestión involuntaria de venenos, gases tóxicos o encontrarse el asegurado bajo la influencia por acto voluntario de drogas o alucinógenos, no es el caso. Accidentes causados por intervenciones quirúrgicas o tratamientos clínicos o paraclínicos o como consecuencia de ellos, salvo que la intervención al tratamiento obedezca a la curación de lesiones producidas por un accidente amparado por la póliza, tampoco es el caso. Y como consecuencia directa de una enfermedad o accidente cuya causa esté expresamente excluida en esta póliza. Revisado lo anterior, tampoco es el caso. Precisa el amparo adicional, como quedó dicho, que para todos los efectos de este amparo, se entiende por incapacidad total y permanente, por enfermedad o accidente, la pérdida de capacidad laboral en un porcentaje igual o superior al 50% sufrida por el asegurado, como resultado de una enfermedad o accidente cuya causa no esté expresamente excluida en la póliza. Quedó demostrado, no hay ninguna exclusión. Con persistencia no inferior a 120 días comunes. Recordemos que el accidente ocurrió el 21 de febrero de 2022. ¿Y qué tal circunstancia se pruebe de la siguiente forma? Dice el amparo. El porcentaje de disminución de capacidad laboral en cualquiera de sus manifestaciones será validada en primera instancia por un médico o por una institución nombrada por la compañía. O, dice, también podrá ser certificada por la entidad de riesgos laborales, por la entidad promotora de salud, por la administradora de fondo de pensiones. Y en última instancia será el establecido de conformidad con lo dispuesto en el manual único para la calificación de invalidez expedido por el Gobierno Nacional y utilizado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez vigente a la fecha de reclamación. Se entenderá ocurrida la disminución laboral al momento de estructuración. En el presente asunto, pues no, dicha incapacidad no ha sido ni certificada por la ARL, ni por la EPS, ni por la AFP, ni haya sido validada previamente por la compañía. Pero obra en el expediente, ha derivado 127 de los documentos denominados dictamen, que fueron aportados por la parte demandante, en respuesta a una prueba de oficio decretada por quien les habla. Dice, la primera, del doctor Luis Alfonso Montoya Salazar, médico cirujano de la Universidad de Antioquia, especialista en el derecho de la seguridad social, especialista en salud ocupacional, y diplomado en calificación de pérdida de capacidad laboral. Este dictamen tiene fecha del 20 de enero de 2024. Nótese, con posterioridad al inicio de este proceso. Y se hizo a solicitud del señor Jorge Mario Rodán Corrales. Y el motivo de la calificación es la pérdida de capacidad laboral de conformidad con el decreto 1507 de 2014. Y el otro es un dictamen de una cosa que se llama SEMBAS, que es Centro Multidisciplinario en Valoración del Daño Corporal y Salud Ocupacional, SEMBAS con B corta, que se hizo a solicitud del señor Jorge Mario Rodán Corrales, ¿no es cierto? Y tiene fecha del 29 de mayo de 2024. Nótese que en este caso también el mencionado dictamen es posterior a la presentación de esta demanda. En el primer dictamen, el doctor Montoya Salazar concluye que el señor Jorge Mario Roldán Corrales tiene una pérdida de capacidad laboral y ocupacional del 70.77%, y que tuvo fecha de estructuración de esa pérdida de capacidad laboral y ocupacional del 8 de agosto de 2022, y que el origen de la pérdida es laboral. El doctor Montoya Salazar basa su análisis, según obra en el dictamen, dice, fundamentos de derecho. La calificación se hace según el Manual Único de Calificación de Pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional, decreto. Del 12 de agosto de 2014. Es decir, este dictamen de pérdida de capacidad laboral se expidió de conformidad con la norma que estaba vigente al momento de la expedición y que se refiere al Manual Único de Calificación para la Calificación de la Pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional, tal cual lo solicita el amparo que hemos hecho referencia. Ahora bien, respecto al otro dictamen, el de la organización llamado SEMBAS, que al final lo suscribe un médico de nombre Santiago Muñoz Marín, concluye lo siguiente, dice el doctor Muñoz Marín, según mi leal saber y entender, como médico valorador del daño corporal, especialista en salud ocupacional y atendiendo a que han pasado más de 540 días de ocurrido el accidente, me permito calificar las siguientes deficiencias secundarias al politraumatismo de alta energía sufrido en el accidente de tránsito y trabajo el 21 de febrero de 2022, y que hoy son soportadas en su historia clínica por su médico tratante. Dice, síndrome doloroso del manguito rotador bilateral, dolor crónico, sensibilización central, secundario, trastornos de estrés postraumático, cicatrices múltiples, trastorno cognitivo postraumático, las cuales arrojan un porcentaje del 65.08% de pérdida de capacidad laboral y ocupacional. Y dice el doctor Muñoz Marín, según el Manual Único de Calificación de la Pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional, decreto 1507-2014 del Ministerio de Trabajo, con fecha de estructuración 21 de mayo de 2022. Fecha donde el neurólogo doctor Cornejo anota politraumatismo, síndrome postraumático, trauma craneoencefálico. Respecto a estos documentos, no hubo desconocimiento ni tacha de las partes en la presente actuación. La delegatura de los mismos concluye que el señor Roldán Corrales tuvo una pérdida de capacidad laboral de al menos el 65.08%, derivado de un accidente que sufrió el 21 de febrero de 2022. Pérdida la cual se estructuró cuando menos el 21 de mayo de 2022 y que fue diagnosticada de conformidad en los dos casos, según lo que manda el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional, decreto 1507 del 12 de agosto de 2014. Teniendo acreditado lo anterior en los términos del artículo 1077 del Código de Comercio, sin que se observe exclusión aplicable para el presente asunto, la delegatura declarará responsable a la aseguradora responsable a la aseguradora demandada respecto del señor Roldán Corrales y ordenará a aquella que le pague al señor Roldán Corrales el valor asegurado de la misma que corresponde a la fecha de vigencia entre el 23 de junio de 2021 y el 20 2 de junio de 2022, por cuanto la primera fecha de estructuración a que hace referencia, de mayo de 2022, está dentro de esa vigencia. Correspondiente entonces al amparo de, al amparo de incapacidad total, de incapacidad de inutilización o desmembración. Segundo. O desmembración por enfermedad o accidente. En aplicación, lo anterior, de las facultades otorgadas por el numeral noveno del artículo 58 de la ley 1480-2011. Recordemos que el artículo 58 de la ley 1480-2011 señala lo siguiente, refiriéndose a esta acción de protección al consumidor. Los procesos que versen sobre la violación de los derechos de los consumidores establecidos en normas generales o especiales de todos los sectores de la economía, a excepción de la responsabilidad por producto defectuoso y de las acciones de grupo o de las populares, se tramitarán por el procedimiento verbal sumario con observancia de las siguientes reglas especiales. 9. Al adoptar la decisión definitiva, el juez de conocimiento o la Superintendencia de Industria y Comercio resolverá sobre las pretensiones de la forma que considere más justa para las partes según lo probado en el proceso, con plenas facultades para fallar infra, extra y ultrapetita, y emitirá las órdenes a que haya lugar con indicación de la forma y términos en que se deberán cumplir. Resuelto lo anterior, la delegatura no observa que los demás asuntos discutidos en el presente proceso, entiéndase la revocación posterior de los amparos, la terminación de la póliza bajo estudio, el cumplimiento de los deberes de información y diligencia por parte de la aseguradora hoy demandada, tenga trascendencia sustancial respecto de la decisión adoptada, por lo que se negará la totalidad de las pretensiones de la demanda, con excepción de la primera. Respecto a las excepciones presentadas, la única que para el efecto tiene relación, al menos en su nombre, es la denominada falta de legitimación por pasiva, la que se declarará no fundada por cuanto Allianz Seguros de Vida S.A. sí tiene legitimación en la causa por pasiva en el presente asunto, en razón a que se está afectando una póliza expedida por ella en calidad de aseguradora. Como las demás excepciones planteadas devienen intrascendentes en el presente asunto, en el curso del presente proceso, toda vez que, como se dijo, el material probatorio en el cual se fundó la decisión fue presentado con posterioridad al inicio de este proceso, con posterioridad a la contestación de la demanda, las mismas serán declaradas como no probadas por esta delegatura. Finalmente, esta delegatura no condenará en costas por no aparecer las mismas acreditadas en el presente trámite. Conforme con lo expuesto, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar no fundada la excepción denominada por Allianz Seguros de Vida S.A. como falta de legitimación por pasiva, de conformidad con lo expuesto en esta decisión. Segundo, declarar no probadas las demás excepciones propuestas por Allianz Seguros de Vida S.A. en curso del presente proceso, de conformidad con lo expuesto en esta decisión. Tercero, declarar contractualmente responsable a Allianz Seguros de Vida S.A. por el contrato de seguros póliza de vida actual número 02-2106757 respecto del señor Jorge Mario Roldán Corrales, en razón a su pérdida de capacidad laboral superior al 50%. Cuarto, condenar a Allianz Seguros de Vida S.A. a pagar dentro de los 30 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión al señor Jorge Mario Roldán Corrales, y con cargo al amparo de incapacidad, inutilización o desmembración por enfermedad o accidente de la póliza vía Actualol número 02-022-10-67-57, 2.431.012.500 pesos. Sexto, negar las pretensiones de la demanda con excepción de la primera. Séptimo, no condenar en costas. Octavo, el cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Allianz Seguros de Vida S.A. dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral un décimo del artículo 58 de la ley 1480-2011. Notifico en estrados la decisión.